Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, termino cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 371 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Andreu, ¿cómo estás?
Acá pasé a tomar una cerveza y vi que estaban grabando.
Perfecto, Chris,
¿cómo estás? Bien, por suerte, ¿cómo están?
Y profesor Dinosaurio, usted no vive acá.
Maní.
Y bueno, vamos a empezar por un salud. No es el último programa del año, no. Pero tenemos bebidas en nuestras manos. Estamos en Liberty Bar, tomándonos el profesor Dinosaurio y Chris están tomando unas ricas limonadas. Andreu está tomando una Imperial Pumpkin de Por Culpa de Sam y yo estoy tomando una mate birra de Por Culpa de Sam. ¿Querés probarla? ¿Tiene sabor a mate?
Sí.
¿Tiene sabor a yerba?
Tiene un dejo.
Sí, espero que la.
El muñeco mateico.
Está rica.
Está rica,
espero que la cerveza sabe más
mate. Sabe un poquito a yerba, sí.
Bueno,
no es un mate. Así que bueno, y estamos con toda la manija al mango de Star Wars. Se viene Star Wars. Y acá vinimos a hablar de Star Wars, porque la gente quiere hablar de Star Wars.
Acá vinimos a hablar de Star Wars.
El compañero vino de México, como decía, el gordo de los Colombes.
Y eso. Si hay gente que quiere hablar de Star Wars, lo deja hablar de Star Wars.
Exacto. Pero antes, bueno, podemos recordar, estamos en Liberty Bar, en Libertad 2464, esquina Bolivia de España, con las mejores cervezas artesanales, vinos, limonadas.
Limonadas.
¿Verdad, profesor?
Limonada.
Chris, ¿qué tal esta limonada?
Está muy rica.
Bien. Y excelentes comidas, como por ejemplo la tabla de quesos que está por llegarnos. Así que nos van a estar escuchando deglutir mientras hablamos de Star Wars.
Deglutir es una forma delicada de decir lo que vamos a usar.
Sí, exacto.
Molfar y gastar y ensuciarlo todo.
Sí. Y profesor, ya que estamos, tomes un trago de limonada tranquilamente mientras yo estiro diciendo palabras inconexas que nada tienen que ver.
Y mira, no nos salías de contacto.
Exacto. No, no, el trago era más corto. Vos querías ver cuánto podías estirar yo.
Sí, por eso.
Oh, puedo. Profesor, ¿cuál es nuestra página de Facebook?
Facebook.com/perdidosenelter.
Instagram y Twitter.
@perdidosenelter.
Nuestra central de audio.
Evox, perdidosenelter.evox.com, ya estaba a punto de decir mal, no la dije mal.
Y nos encuentran, además del Stitcher, explica todas esas. ¿En qué?
Spotify, Google Play Podcast, Apple Podcast, me falta una.
Apple Podcast, Google Play Podcast, Stitcher, YouTube. A pesar
sí.
de que hace mil años que no actualizo. Sí, está bien, pero vamos a tener que hacerlo. Y no tenemos mensajes en esta oportunidad de nuestros oyentes, así que yo les propongo que pasemos directamente a la carne y patatas, como dirían los yanquis, de esto. Vamos a escuchar a un poquito de música.
Exacto.
Elegí a un tema de los Beastie Boys, Intergalactic, pero en una versión de Robin Adele Anderson, Encantado, pero que es muy onda. ¿Vieron Postmodern Jukebox?
Sí.
Bueno, es muy onda eso. Y esto incluye un theremin. ¿Qué es más espacial que un theremin, no? Vamos a escuchar eso y luego...
Theremin en el espacio.
Sí, un nuevo episodio de Historias de Star Wars.
Execute Order 66.
Perdidos en el...
Intergalactic, planetary, intergalactic, planetary, intergalactic. Style is wild. You've got gall and you've got guile. Step to me, I'm a rabbit file. If you want a battle, you're in denial. Come and find your readers to check my style. Go ahead, put my rhymes on trial. Cast you off into exile. Intergalactic, planetary, intergalactic, planetary, intergalactic.
Clean and gonna shine like a sunbeam. Keep on rapping, cause that's my dream. Thank Modi for sticking to themes. Now, when it comes to envy, all is green. Jealous of the rhyme and the rhyme routine. Another dimension, new galaxy. Intergalactic, planetary, planetary, intergalactic. Intergalactic, planetary, planetary. Cause the music is loud like an electric shock. I am known to do the wop. Also known for the Flintstone flop. Tammy D gets biz on the crops. Beastie Boys known to make a beat and drop. When I wrote graffiti, my name was Slop. If my rap suit, my beats is stock. Step from the table when I start to chop. I'm a lumberjack, DJ Rock. If you try to knock me, you'll get mocked. Intergalactic, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary, intergalactic.
Ok, la gente quiere Star Wars. Y vamos a hablar de una cosa que en otro momento vamos a hacer una historia de Star Wars donde gente del Uruguay, como por ejemplo Endriago, sí, nos cuenten sobre sus recuerdos de la primera vez que vieron Star Wars. Estaría bueno, ¿no?
Ya hemos hecho, pero bueno.
Hemos comentado esto.
Está, pero con otra gente y hemos charlado una cosa. Sí, pero sí, yo tengo acá, para empezar, para calentar, toda la lista, ya que se acaba la saga Skywalker,
ajá,
toda la lista de los lanzamientos y relanzamientos de cada una de las películas de la trilogía original.
Bien.
Para empezar, el 25 de mayo de 1977 se estrena Star Wars a secas, ¿verdad? En solo 32 cines de los Estados Unidos. Logra juntar 307.263.857 durante 18 meses en cartel. No salió de cartel. Y uno dice, bueno, ¿se tomaron un descanso? No, porque inmediatamente después de que termina esa, al día siguiente la vuelven a lanzar el 21 del 7 de julio del 78, algunos lo consideran un extended release, y corre hasta el 7 de noviembre juntando unos 33, casi 34 millones de dólares más.
Bien.
En el 79, el 15 de agosto, dice, volvió, la fuerza estará con ustedes solo por 3 semanas. Es un re-release de la película con el primer trailer de Empire Strikes Back.
Uf.
Cuando ibas a los cines en donde esto pasaba, te daban un librillo con descuentos para los muñecos de Kenner.
Cool. Claro, porque Kenner no tenía los juguetes pronto.
Para la primera, ¿no?
Exacto.
Y esto junta otros 10 millones y pico de dólar. Pero...
chacharitas.
Y ahora sí, el 10 de abril del 81, ya estoy nacido yo,
bien,
pero no la debo haber visto, la fuerza vuelve a estar contigo por 2 semanas. Es la tercera vez que sale, pero por fin se llama Episodio 4 A New Hope. Recién ahora, porque poco más de un año después iban a estrenar ya habían estrenado el Empire. Por cada película. En el 82 vuelve como la película original de regresado, el 13 de agosto, es la cuarta vez, y trae un trailer de Revenge of the Jedi, como se iba a llamar originalmente, Return, y junta 15 millones y medio acá. Y bueno, para el 31 de enero del 97 se larga la edición especial. Está 3 semanas en el primer puesto, junta 138 mil y pico millones de dólares, lo cual hace que el total en Estados Unidos de A New Hope fue, sin contar alguna cosa menor, ¿no? 460 millones 998 mil 007, y mundial 775 millones 398 007, los mismos dólares.
Excelente. Sí.
En Uruguay se estrenó por primera vez el 1 de enero del 78.
Sí, señor.
Qué fecha extraña.
No la vi ese día, estoy seguro.
Qué fecha extraña, pero la viste pronto.
Sí, sí, bastante pronto.
Bueno, Trocadero y Radio City la estrenan. Después sí, hay algunas fotos como la que habíamos compartido la otra vez de vos, yo, Chris, que son de cines donde pasaba luego de la primera etapa. La página Sin Estrenos, que tiene para buscar todo, que está genial. No parece haber, no recopila cuándo se reestrenó, como para decirte cuándo la volvieron a pasar como episodio 4, acá o qué, porque automáticamente salta, y dentro de la misma entrada, a la edición especial. Exacto. Y recién ahí dice otro título. Curiosidad, sí.
Yo la vi en el Trocadero, la persona que pintaba los cuadros, los carteles,
que para el que no lo sepa, el Trocadero es 18 y Yoboró, donde está Renner ahora. Renner, si les quiero mandar una remera.
Se llamaba Álvaro Suárez, ¿verdad? Y fue mi primer suegro.
Bien, bien. Saludos, Álvaro, si vive. O juega en Palmeiras.
No estoy seguro. No estoy seguro, estamos hablando de hace muchos años.
Bueno,
fue muy gracioso saber que fue el que pintó el
que te hizo un look ahí, un medio. Bien, ¿Pero bien, cuándo bien. Lo conociste? ¿Después de eso?
Cuando empecé a salir con su hija.
Pero fue después de ver la... Claro, pero fue después de ver la película.
Sí, fue después, sí, ella tendría 14, yo 16, como 3 años más.
Ay, God of War, invitaste los juegos.
Excelente.
Bueno, Empire Strikes Back se estrena por primera vez en Estados Unidos el 21 de mayo del 80 como The Star Wars Saga Continues y mete 209 millones de dólares y pico. Se reestrena en el 81, el 31 de julio, mete otros 13 millones de dólares. El 82, el 19 de noviembre, este es el la tercera del lanzamiento y mete otros 13 millones, ahí como para ir juntando. Y en el 97, como edición especial, esto fue en febrero, menos de un mes después, 21 de febrero, menos de un mes después de A New Hope, y mete primer lugar 2 semanas en Estados Unidos, 67 millones y medio más, el total de 290 millones 547 mil, y mundial de más de 538 millones.
Algún numerito. Sí, sí.
En Uruguay se estrenó el 15 de enero del 81 en el California, y parece no haber llevado ni episodio, ni Guerra de las Galaxias, nada. El Imperio contraataca.
Sí.
Hace queiras.
Bueno, eso se llama ahí.
Ta, pero se podría haber puesto La Guerra de las Galaxias 2.
El Imperio contraataca.
La Guerra de las Galaxias 2 hubiese sido.
Ah, muy bueno.
Porque
¿quién
le podría haber puesto La Guerra de las Galaxias 2?
La Guerra de las Galaxias 2.
La gente que le iba a ver ya sabía que estaba yendo a ver.
La Guerra de las Galaxias.
Retorno de Jedi se estrena la primera vez mayo, de vuelta, mayo era el mes original de Star Wars, por eso se festeja el May the Force Be With y todo eso. El 25 de mayo del 83, de Saga Continuous, Retorno de Jedi mete 252,5 millones de dólares. Se vuelve a reestrenar recién en el 85, y yo debo haber visto la del 83 y posiblemente la del 85, porque es marzo, 29 de marzo, todavía estaba en Estados Unidos. Y yo, pero debo haber visto la del 83, porque yo tenía un Gamorrean y un Guardia Imperial. Entonces debo haber visto esa. Aunque bien me pueden haber comprado los juguetes.
Sí, claro. Bien te pueden haber comprado los juguetes y la
mete
la...
otros 11 millones de dólares. Finalmente, el 7 de marzo del 97 se estrena la edición especial. Vuelve a ser número 1. No dice cuánto este artículo que encontré. 45 millones y medio. El total en Estados Unidos es 309 millones y pico. Y mundial de 475 millones. Chilo, ¿no?
Que mirando para la época de ahora, es muchísima más guita, ¿no?
Es una troja de guita.
Como, sí, como para un chicle.
Para un chicle.
No, es mucha guita.
George Lucas se compró la casita en Marindia.
Qué linda la casita de George Lucas.
Sí.
Chiquita, ¿no?
En Uruguay. Hay
cosas lindas que hacen en la casita de George Lucas.
Sí. En Uruguay.
Hay documentales sobre, sí, sobre las plantaciones y eso.
Sí, sí, sí.
En Uruguay se volvió a estrenar un primero de enero del 84. Otro país, ya, ¿no?
Tal cual.
De vuelta, parece haberse estrenado sin episodio, sin guerra, sin nada. El regreso del que te dije, más nada. Yeah. Y en el Plaza se estrenó doblada y en el Casablanca en inglés.
Mira.
En el Plaza solían doblar.
¿Sí?
Bueno, y ahora vamos a pasar a algo que no es exactamente un estreno, pero sí es un remix. Hay una leyenda de la cual no pude encontrar nada, es que tipo en el 78 un canal de televisión italiano decidió pasar Star Wars porque sí, eran otras épocas, pero no he encontrado nada. ¿Ustedes escucharon esa leyenda?
Sí, escuché, y es más, según tengo entendido, el canal consiguió la película doblada al alemán, perdón, doblada al italiano, incluso antes de que se estrenara en el cine. Una locura, nadie sabe cómo obtuvieron las latas, nadie sabe nada.
Y que la pasaron en la tele, aparte.
La pasaron en la tele.
Una máquina de telecine, o sea, todo.
No, no. O sea, además en TV abierta, o sea, cualquier cosa.
Bueno, pero ¿ustedes escucharon hablar o vieron? Seguro que sí. ¿Star Wars turco?
Sí, sí, obvio.
Bueno, la película se llama, y disculpen mi pronunciación del turco, yo hablo un turco del este.
Perdón.
Bueno, ya Dunyani Kurtaran Adam. Y se traduce como
La historia de Adam.
El hombre que salva el mundo. De acá yo saco que Adam, sí, que debe ser hombre en turco.
A lo mejor.
Entonces, voy a comer un paquete. Alguien rellene, porque yo voy a comer un cacho de queso. Estamos todos con la boca llena.
Entonces, el turco
ajá,
dijo: qué rico que está
este queso. No, más allá, es creo que una de las cosas más parodiadas a nivel de la cultura popular
Sí.
Star Wars.
En mi vida.
Sí, pero esto no es una parodia y tiene una historia muy especial atrás. Cuando la miras, te das cuenta enseguida que no es como cualquier berreta de clase, ya no sé, Z, Omega, ¿no? Dos señores turcos chocan su nave en un planeta desértico. Uno se parece a Ronnie Wood, el de los Stones, en campera de Michael Jackson de Thriller, y empieza a hacer un chiflido que ninguna mujer puede resistir. Los dos personajes especulan que este planeta está solo populado por mujeres.
Populado.
No se dice populado en español,
poblado,
¿verdad?
No.
Se nota que
poblado.
Tiene puntos.
Populado.
Solo poblado por mujeres. Entonces este personaje empieza a hacer su chiflido irresistible. Pero, al mejor estilo Singipichi, hace el chiflido equivocado.
¡Ay, no!
Y lo que hace es atraer un montón de esqueletos a caballo que los atacan. Pero nuestros héroes prontamente derrotan a los undead. ¿Qué problema en hacer el silbido equivocado?
El cuando Singipichi,
vos,
claro.
Cuando vos querés llamar mina y aparecen undead.
Lástima que sean tan parecidos, ¿no?
¿El undead y la mina o el chiflido?
No, no, el chiflido, justamente.
El la mina.
Es complicado, ¿no? Sobre todo en esas tierras extrañas de otros planetas.
Esa tierra extraña de Turquía.
Pero sí. Bueno, es que es una nave turca. O sea, sabemos que es una nave turca.
Porque dice USS Turquía.
Turquía.
Sí, bueno, no es el USS.
Derrotan a los hombres, a los esqueletos.
Ajá.
Pero luego son atacados por un montón de Muppets coloridos.
Bueno.
Perdón, Muppets coloridos masacran niños en una secuencia extendida.
Anakin, sos.
Por supuesto, hay un narrador que de manera completamente desafectada te comenta que están hace mucho tiempo niños. La Tierra explotó en pedazos.
Ah,
así, bueno. Tranquilamente.
Tipo, y además, en el medio de la película, ni siquiera al principio.
No, ni siquiera tiene un crawl.
Bueno, pero lo bueno es que sigue la línea de hace mucho tiempo.
No, pero es que justamente a eso iba. La Tierra explotó hace mucho tiempo. Es cuando Star Wars todavía era en el futuro.
Estoy sacando cuenta, no, Star Wars es en el pasado.
Por eso
la Tierra
explotó hace mucho tiempo.
Entonces no es en el futuro de la Tierra.
O sea, la Star Wars turca es en el futuro.
Sí.
Es el futuro de Star Wars.
Es todos. Bueno, pero la película lo que ha asegurado que sea una leyenda entre el rodaje es que utiliza tomas, música y efectos de sonido de muchas otras películas.
Fantástico. Ay, no, qué miedo.
Tenía un presupuesto de $300,000, lo cual para un film
lavado de plata,
independiente,
es mucha plata,
lavado de dinero.
Pero hubo una tormenta y la mayoría de los sets de naves espaciales se vieron destruidos.
No te creo.
Y acá es cuando el director Setín Inan, vos que sabes muchas cosas, profesor, ¿cómo se pronuncia la C con cedilla? Con
che.
Setín Inan.
Chetín.
Optó por lo que diga cualquiera. Vamos a agarrar una copia de Star Wars y nos vamos a robar un montón de tomas de ella. ¿Ustedes no harían lo mismo?
Obvio. Sí, como corresponde.
Entonces, los actores están sentados en carlingas de nave. ¿Cómo me gusta la palabra carlinga?
¿Qué es una carlinga?
Es un cockpit.
Una escenografía y un cosito.
Es una cabina. Con casco de moto. Y se mueven. Ni siquiera tienen el lujo de gordos ingleses que muestran la otra del culo para mover el X-Wing.
No.
Mientras, de fondo, se proyectan imágenes de Star Wars para que tengan el fondo del Falcon.
Fantástico.
Eso puede.
Con pantalla negra. Sí, el humo se está muy bien. Es uno de los especiales de la casa. Bueno, obviamente hay afanes a Star Wars por todos lados.
Obvio.
Desde la propia Disney con de Black Hole.
Inspiraciones. No son.
¿Por qué?
De Black Hole. El buraco negro, dirían los gallegos.
¿Sí? No tengo el placer de eso.
Yo tampoco. ¿Ah?
No.
Por suerte.
¿Vos lo conocés, el buraco negro de Disney?
¿Cómo?
¿Vos lo conocés al agujero negro de Disney?
Obvio.
Es una película de ciencia ficción de Space Opera que hizo Disney tipo en el 80.
Es como los de Space, pero peor.
Mala.
Pero peor.
Mala, fea.
Un día vamos a hacer un catálogo de películas que trataron de colgarse de las tetas de Star Wars, ¿no?
Bien, me encanta.
Pero bueno,
no, películas que trataron de colgarse de las tetas de...
Pero esta tiene un charme especial. Vamos a volver al piloto. Estos pilotos espaciales están combatiendo a El Hechicero, en mayúscula. Un tirano que tiene un casco con pinchos rojos que necesita un cerebro humano para poder penetrar el campo de fuerza de la Tierra, que no sabemos por qué.
Porque pero no había explotado.
No sé. Resulta que El Hechicero les cuenta que en realidad es de la Tierra, tiene 1000 años, y la Tierra está rodeada de escudo de moléculas cerebrales humanas concentradas.
¿Qué es una molécula cerebral?
Concentrada.
Es humana y está concentrada.
Entonces es un tejido.
Una y otra vez El Hechicero intentó invadir la Tierra y no lo logró gracias a esta molécula. Y precisa un cerebro humano.
El cerebro.
El cerebelo.
Atrapa a los héroes. Ellos escapan, se esconden en una cueva llena de refugiados que eran la resistencia a este hombre, al Hechicero. Murat, que es el protagonista del Chiflido, tiene un romance, pero que es con una de las aldeanas, Usar o Uchar. La única mujer. Pero el romance es todo implícito en las miradas furtivas y románticas que se mandan. Nada de ponerla.
O de bailar.
Porque no fallan.
Pero aparecen zombies, que son enviados del Hechicero, por supuesto. Y los zombies atacan la cueva, convierten a varios niños en zombies, porque la sangre de los niños va a servir para prolongar la suscripción a la inmortalidad que tiene El Hechicero. Se escapan de la cueva, terminan en un bar, y todos sabemos qué bar debe ser este. ¿Por qué es que estamos usando de fondos?
Param, pam, pam, param, pam, param, param.
La música es la misma, debe ser. Igual es...
Ya vamos a llegar a la música. Murat encuentra una espada, descubre que existe una espada hecha por el 13º clan. Esto parece galáctica, ¿no? Que derritieron una montaña hace miles de años espaciales. La medida de tiempo es años espaciales. Encuentran la espada, que está en una caverna. La espada tiene forma de rayo.
Obvio.
¿Y quién protege la espada?
Bruce Willis.
Dos ninjas dorados.
¡Oh! Me encanta.
Soy el stand de Chewbacca.
Sí, o sea, el menjunje de esto es maravilloso. Despacha a los ninjas, porque es el héroe.
Ajá.
Se lleva la espada y va a liberar al amigo que le había atrapado de vuelta.
¿Por qué?
El amigo se llama Ali.
Bien.
Que debe ser como llamarse José.
Claro.
Pero Ali se pone celoso del poder de la espada. Ribete del Señor de los Anillos. Noquea a Murat. Agarra la espada y el cerebro dorado, que no sé dónde salió a estas alturas el cerebro dorado, perdón.
¿Qué cerebro dorado?
El mago lo engaña para que entregue las cosas y, tocando los dos objetos, aumenta sus poderes y atrapa a Murat, Ali, a la mujer y a un niño.
Eso pasa siempre, tocando los dos objetos aumenta los poderes.
Sí. Ali se muere.
No, Ali.
Y Murat, sobrecogido por la pena,
la muerte
de su amigo.
Muy apurado su amigo.
Sobrecogido por el amigo, digo.
Derrite la espada dorada y el cerebro dorado y los convierte en un par de guanteletes y botas. Los guanteletes son mágicos y las botas le dan el poder de saltar muy alto, porque por supuesto. Y busca de vuelta al mago para vengar a su amigo. Pelea contra monstruos, esqueleto. Termina combatiendo contra el mago y partiéndole al medio con un karate chop.
¡Pah! ¡Qué mejunje!
Fantástico.
O no termina ahí.
Se va del planeta en su nave, en una nave que se parece muchísimo al Millennium Falcon.
Damn.
Pero de vuelta que incluyen imágenes de Star Wars, incluyen imágenes de noticiarios cinematográficos de la carrera espacial soviética y americana, plano del espacio, pedazo de Flash Gordon, Battlestar Galactica y Raiders of the Lost Ark, y además música. El tema principal es el tema de Indiana Jones.
Me encanta.
Me lo imagino ahí a los otros.
Ustedes me hablan de Mashup.
No, Mashup, ¿quién te conoce Mashup? Exacto, esto es ya otro nivel. Es el nivel fusión.
Por ahí se puede buscar la película. No, hubo una secuela en 2006. Duñani, Kurtarán, Adamin Oglu.
Yo dejaba secuelas.
Sí. Duñani, Kurtarán, Adamin Oglu. Que se traduce literalmente como el hijo del hombre que salvó el mundo.
¡No! ¡Junior!
¿Cómo se llama en inglés la película? Turcos en el espacio.
¿En serio?
Sí. La volvió a dirigir el mismo señor. A escribir el señor. Y vean esto. El protagonista del caso de Murat, un tal Kunait Arkin, vive al día de hoy con 81 años.
Y no se arrepiente de lo que hizo.
¿Médico? Es médico. Pero como era buen mozo, consiguió laburo de actor.
Y no lo llevaban la Haya por sus crímenes todavía.
No. El señor también hacía todos sus stunts, como Jackie Chan. Lo cual ha llevado a que tenga el cuerpo hecho mierda hasta ahora. Pero bueno, una historia
bizarrísima.
Y hay otros knockoffs de Star Wars para charlar otro día.
Sí, bueno.
¿Cuál es el hábito, por ejemplo?
No, yo recuerdo haber en los noventas haber entrado, no sé, distraído, perdido a un cine porno y encontrarme con una versión de Star Wars muy...
Me contaron que...
Mucho más cercana a la realidad que...
Con mejores efectos.
Y seguramente.
Está totalmente despegada de la realidad, de lo humano y de siquiera el género que intentó imitar.
Un par de
ninjas,
un par de trupas, un par de trups de comedia de Estados Unidos.
Chihuahua era el hombre de la película.
Un par de trups.
Y es razonable, digamos.
Un par de trups de comediantes en Estados Unidos han hecho proyecciones en las que hacen diálogos por arriba simultáneamente y eso.
Han Solo no tenía el apellido por nada.
Sí.
Claro.
Bueno, vamos con varias cortitas. Cuando piensan en Yoda, piensan en ese pequeño anciano verde espacial.
Ahora pienso en bebé Yoda.
No, ahora pensamos en un bebé.
En bebé Yoda. Pero ustedes saben cómo quería Yoda, cómo quería John Lucas que fuera Yoda. Quería que lo interpretara un mono.
¡No! ¡Mono con ropita!
George Lucas quería un mono con careta, ropita y bastoncito. Después se dieron cuenta que filmar con un mono iba a ser complicado, que iba a cagarle todas las escenas. Porque el mono se iba a sacar la careta todo el tiempo, no sé qué.
Ya estaba filmando con Harrison Ford.
No, y claro, y uno de los miembros.
Era carpintero, no le puedes reclamar nada.
Uno de los miembros del crew había trabajado en 2001 en el espacio y sabía que trabajar con monos es complicado. Pero ustedes saben también cómo se iba a llamar Yoda al principio.
No quiero saber, a este punto ya no quiero saber.
Por lo menos su sobrenombre que le iban a decir los amigos.
Viejo verde, no.
Buffy.
Buffy el cazavampiros espacial.
Sí. Buffy el viejo verde de cazavampiros.
Sí. Luego le cambiaron el nombre a Minch Yoda.
¿Qué?
Sí, es un trago de Minch Yoda.
Bueno.
Y la guionista Lee Brackett, una de las principales responsables de que Empire sea Empire, le cambió el nombre, solo a
Yoda.
Pero los animales no se terminan acá. ¿Ustedes se acuerdan de que hay un Banta en el episodio 4? Es un elefante disfrazado.
Mira.
Le pusieron un traje de Banta a un elefante.
Bueno.
Alguien cosió un traje de Banta y alguien se lo puso al elefante.
Bien.
Y bueno, pero hablando de animales, a menos que la vayas a decir, Palpatine.
Claro, que la cara de Palpatine
es la mezcla de la cara de una señora con la cara de un simio.
El Empire, cuando no estaba castigado Ian McDiarmid, cuando se comunica por el holograma, es una vieja con un moclavo en mono.
Bien.
Bueno, hablando de hacer sus propias escenas de riesgo, ¿cuál es una escena icónica de A New Hope? Cuando Mark Hamill cuando Leia y Luke saltan al isla. Son Mark Hamill y Carrie Fisher.
Bien.
La hicieron ellos mismos.
Tengo entendido que le llevó un par de escenas a hacerlo.
¿Eh? A una altura de 20 centímetros. Pero bueno,
no importa. Pero igual es peligroso, boludo. O sea, te habla el tiempo que se cayó durante 3 escalones en la escalera
y se quebró. Quebró. Y ahora es un cyborg.
Y ropa. ¿Ustedes saben los pantalones de Luke en New Hope que son? Son un par de Levi's que compraron en Tata, ¿viste?
Bien.
Los blanquearon y le sacaron las etiquetas y los bolsillos.
Bueno.
Tiene jeans.
Bien.
¿Saben que en Túnez, donde se filmó Tatooine,
sí,
no había leyes de trabajo infantil muy
explicadas?
Porque uno de los yaguas, Stephanie, la hija del productor Gary Kurtz. Hay una foto de Mark Hamill con ella sin careta a UPA. ¿Vos qué tenías?
Que en Túnez todavía quedan los restos del dinosaurio que aparece en las tomas de Tatooine.
Sí.
El esqueleto ese todavía está ahí.
El dragón de Crait.
Sí, y la gente todavía va al desierto de el Tetuán, que se llama así.
Tatooine.
Tatooine, una cosa así. De algún lado lo habrán sacado.
Sí, y hay un hotel que es igual de un Sancrola, pero el hotel es primero.
¿Primero?
Hubo un pequeño problema con las cabañitas de la granja de Luke cuando Isis. Perdón, Isis no se dice. Se dice. ¿Cómo se dice?
En ese no es, ese es el Magreb. Es Isil, creo. ¿No?
Isil se dice.
No, Isil es en el Levante. Esto es en el Magreb.
¿Pero no son los mismos?
No son los mismos.
Bueno,
no,
Usul y
Usul, sí. Bueno, escenas icónicas. Cuando el Stormtrooper que va atrás del todo se pega
la cabeza.
Y justo alguien prende un comunicador, entonces parece que que es un ruido. La historia detrás de esto. El actor Lori Wood, uno de estos ingleses que estaba ahí filmando en los estudios de él.
Se habría dado cáncer de piel por ser rojo ya de por sí.
No, pero estaba en Inglaterra.
Ah.
Ahí no hay sol.
Ah. Ese fue en la parte de estudio donde grabaron.
Aparentemente comió algo que le cayó mal. Y no se podía concentrar y estaba mareado. Y bueno, se golpeó la cabeza. Al mismo tiempo gritaron corte. Dice, bueno, capaz que la escena no salió.
Pero se hizo un corte.
Finalmente se ve.
Es más, en las versiones nuevas se agregó el sonido del casco pegando contra el hierro.
Ah, hablando de versiones.
¿No es eso o es el comunicador?
No, sé que las últimas les agregaron el sonido directamente.
Hablando de versiones nuevas. Yo por primera vez vi la versión nueva. Sí.
Otra más, ¿no?
Otra más.
Vi la versión nueva por primera vez de la tercera de Star Wars.
Ajá.
De Jedi.
Sí. De Retorno de Jedi. Y vi el cambio que hicieron de imagen cuando cambian hasta a papá Darth Vader.
Cuando cambian a Sebastián Shaw.
El fantasmita azul, ¿no? La verdad, a pesar de que sabía que pasa y toda la historia, me pateó la bola.
¿Sí?
La viste toda la vida de otra manera, de repente la primera vez que la ves cuando
cambiaron. Llegaste tarde, nosotros tuvimos tiempo de acostumbrarlo.
Claro.
A mí la primera vez que la vi, creo que la vi.
Yo la vi en la versión original la primera vez que la vi. La vi en VHS.
Vos ya viste las ediciones especiales.
Claro. Sí, yo la vi de primera las ediciones especiales.
Sí,
pero.
Porque aparte no se consiguen buenas copias de las otras.
No.
Está lo que se llaman las ediciones desespecializadas. Que alguien las editó y las mejoró con copias de las viejas para eso. Pero no han vuelto. Creo que sacaron una versión, porque la edición especial todavía no tiene eso. Eso es un arreglo después de la edición especial.
No sé cuándo me sacaron
porque la edición especial son del 97 y las precuelas son de los 2000.
2001, claro.
Esto es la especial. Entonces, si vos ves la edición especial original,
esta es la versión de DVD,
sí. Hablando Blu-ray, hablando de actores a los que no le vimos la cara. Si yo le digo Paul Blake,
de Paul Blart.
Si yo le digo Grido, Paul Blake es el señor que está dentro de la careta de Grido.
Bien.
Ah, el que disparó primero.
Sí, él era amigo, no. Él era amigo de Anthony Daniels, el actor de ese triple.
Claro.
Y bueno, hay un laburo ahí, qué sé yo. El loco hace un largo viaje y cuando llega, entra al plató y ve el falco. Que aunque no te guste ese filo, el Falcon tiene que ser algo impresionante, ¿no? Porque aparte es modelo tamaño natural. Hay un tipo en el rincón con pinta asistente. Digo, disculpa, soy Paul, alguien me llamó para ver a un tipo, no sé qué. ¿Me traes un café? El tipo viene y le trae el café.
Era yo, Lucas.
Paul le dice, che, tengo que ver a un tipo que se llama Lucas George o algo así. ¿Sí? Soy yo. George Lucas, buena onda, George, ¿no?
Bien.
Sí, pues le agarré un café.
Y
al pobre laburante.
Ahora hablaba de Darth Vader, sí, y de Sebastian Shaw, el actor que es Darth Vader enmascarado. Porque todos sabemos que el actor de Darth Vader dentro del traje es David Prowse.
Sí.
La voz.
No, no, la voz es Spencer Jones. El cuerpo es el fisiculturista David Prowse. Resulta que Sebastian Shaw era un gran amigo de Alec Guinness, Obi-Wan, y estaba en la mala. Dijo, sale un laburito ahí. Alec Guinness habla con George y George le dice, mira, lo único que tenemos es el Vader que la está quedando. Y David Prowse, que ya había filmado la escena donde le sacan la careta, ve la película terminada y se encuentra que le sacan la careta y no es él.
Qué momento.
Y no es él. Y bueno, la última cortita, después tenemos alguna más. Es igual, todo bien. Dave Prowse dijo, como era un amigo doctor en la mala, estuvo.
Un amigo doctor en la mala, sí.
Vamos a arreglar algo acá. Fixer es uno de los amigos de Luke Skywalker que aparece en las escenas borradas de New Hope. Son unas maquinitas y eso. Sí. Lo interpreta Anthony Forrest, pero lo borran completamente. Sin embargo, él tiene otro papel que es mucho más recordado. Es el Stormtrooper que no necesita ver la siguiente.
No,
que no,
puedo
creer. Que no sabe lo que busca.
¿Sí?
¿Sí? Así que bueno, lo sacaron de ese lado, pero por lo menos está atrás de esa careta.
El que no precisaba las identificaciones es de la campaña del otro día. Te confundiste.
No, pero este dice las dos cosas. No precisaban las identificaciones y esto no son los que están buscando. Dice las dos cosas, ¿no?
Sí,
las dos cosas, las dos cosas. Así que bueno, quedó en el historial de la saga. Bien, creo que fue el año anterior que tuvimos, el año pasado, que tuvimos la historia de cómo encontraron a Kipsan Roach,
sí,
el autor que había hecho, sí, la voz de Daniel Noom, que es hermosa esa historia. Y bueno, yo soy amigo en Facebook de Mike Quinn, que es el que está dentro del traje. Y el titiritero. Aparte es un loco que ha trabajado en Sesame Street, en una serie con Jim Carrey, que ahora no me acuerdo del nombre, que llamo así como Happy Side o algo por el estilo. Yo pues la recomiendo, es muy buena. La que Jim Carrey hace de un titiritero que está teniendo un breakdown psicótico.
Bien.
Buscame por ahí serie Jim Carrey. Así le decimos a la gente.
Bien.
Bueno, esa historia la narró en StarWars.com, la de Kipsan Roach, Christian J. Simpson. ¿Quién es Christian Simpson? Es un actor, actor de voz, que entre otras cosas es un gran fan de Star Wars desde que tiene 7 años. Y fue el doble de acción, no de acción, no, el stand-in de. Ahí está, Kidding se llama. Para una temporada es la gloria esa serie. Bueno, el stand-in de Hayden Christensen en Revenge of the Sith. ¿Qué es el stand-in? El stand-in es el tipo que es más o menos de la misma altura y complexión del actor, queda parado para que ajusten las luces, la cámara, las cintas, las posiciones, mientras el actor está en su trailer repasando las líneas, qué sé yo. Christian Simpson hizo de un piloto en episodio 1, Gavin Sykes, Bravo 6, un piloto de Naboo, que además es el que logra cubrir a Anakin para que Anakin baje los escudos de la nave de la Trade Federation. Él dice que él se siente un poquito mal porque a matar mucha gente.
Uf,
sí. Pero bueno, lo vuelven a llamar un par de años después para filmar Revenge of the Jedi, o decir, perdón, como el stand-in de Christian Hayden, ¿verdad? Hayden Christensen.
Hayden Christensen.
Bueno, él está, aparte las fotos son muy graciosas porque vos lo ves a Hayden Christensen con las togas de Jedi o de Sith, uh-huh, y el traje abajo. Pero Simpson está de túnica y remera y championes.
Claro.
Porque no es necesario que esté vestido. Entonces, dice, yo estoy parado ahí y viene Hayden y se para al lado mío, me pone la mano en el hombro y somos dos tipos de facha parecida. Y Lucas dice, oh no, ahora hay dos. El actor y el standing, el máster y el aprendiz. Y una de las historias que cuenta Simpson es en una de las escenas más heavy de la película Revenge of the Jedi. Es decir, voy a hacerle el error del tiempo. Cuando Anakin mata a los botijas Jedi.
Claro.
Ah, los vinos en el arma,
eran dos.
Sí,
dos.
Era, Eran tres. Ah, como dice este. Como dice el Nano Fuere. Eran tres. Bueno. Son niños pequeños, de 6 años, pues así.
Secuestrados su familia.
Primero que los niños están un poco confundidos porque ven dos tipos vestidos con la ropa parecidos. Y uno de los niños, el protagonista, el nene que habla,
el Snoke.
Algunos dicen que es el Snoke. Dice, ¿a cuál miramos? Y el primer director asistente, Colin Fletcher, que es el que estaba trabajando con las botijas, porque George no es como muy director,
no muy botijero,
de actores.
No
es muy cacho bochillo para esto.
No.
Trata de ayudarlos a los niños, no sé qué. Sí, y ahora viene el monstruo y ustedes están asustados, muy asustados. Tienen que actuar asustados. Pero cuando su amigable maestro Skywalker prende el sable de luz, los niños no actúan para nada asustados. No reaccionan. ¿Por qué? Porque no hay efectos especiales. Es Hayden Christensen moviendo la muñeca y apretando un botón.
Claro.
Entonces, tratan de recomponer todo. Es tarde, se está gastando plata. Los nenes no pueden trabajar muchas horas en la filmación. Y a Hayden se le viene una idea. Camina hacia el niño, que el personaje se llama Source Bandian. Le deja decir su línea. Y cuando prende el sable de luz, ¡oh!, le ruge en la jeta. El nene se caga de miedo, camina 2 pasos atrás y va y se esconde atrás de unos asientos. Esa es la toma que vemos en la película.
Fantástico.
Eso, improvisación. Y bueno, después tuvo que pagar con algunos pesos por traumar al niño y eso. Y bueno, otra historia que cuenta Simpson es que él estuvo presente el último día de una filmación de Star Wars al mando de George Lucas.
Uf.
Es el último día de rodaje de Revenge of the Sith. ¿Lo dije bien?
Papá, bien.
Y le dice, mirá, necesitamos a alguien que repase las líneas con este. George le dice a la directora asistente segunda, Sue Wood, pensamos a alguien que repase las líneas de Palpatine, de Sidious, con Hayden. Y Sue le dice, no, ya tenemos a Christian. Christian estaba ahí, ¿no? Y acaban de matar a Mace Windu. Y es cuando Palpatine le dice, levántate, Lord Vader. Cuando se pasa el oscuro. Y cuando George y Ben Burtt, el editor de sonido, vayan allá, porque por supuesto Ian McDiarmid no está en ese momento. Claro. Son tomas extras que están sacando el último día. Van a usar la voz de él y lo van a volver a reemplazar. Bueno. Y le dice a Hayden, antes yo era el standing, ahora soy el maestro.
Claro.
Dice, voy a hacer mi mejor imitación de Darth Sidious, pero pues digo, no, vamos a no distraer a Hayden Christensen y voy a hacer mi propia voz con un poquito de Darth Sidious. George viene, le da un par de indicaciones a Hayden Christensen y viene y le da un par de indicaciones a él. Y el loco por adentro me está diciendo, yo no, me está diciendo, yo no, en casa. Bueno, y ahora cuando le decís, junto con todos los senadores, cuando decís senadores, que eso suena más amenazante, porque la novia de él es uno de los senadores. Yo, esto es muy simpático, me está tratando de explicar como si yo no supiera que Padmé es la pareja de Anakin. Hacelo más oscuro, más maligno. Bueno, más maligno. Se va George Lucas a los monitores. Y bueno, y él se sienta ahí y piensa en aquella vez que estuvo en la cima del Palacio de Naboo, en ese airecito de Naboo e Inglaterra.
Bien.
Y como el piloto que había sido el teniente Sykes, y ahora George Lucas me acaba de dirigir. He grabado el último diálogo para Star Wars. Obviamente iban a venir a grabar diálogo extra, ¿no? Y me reí un poquito y sacudí la cabeza. Vos no harías lo mismo. Viene Anakin, viene Christensen. Le dice, che, muchas gracias por ayudarme con las niñas. Lo hiciste muy bien. Unas corriditas ahí, no sé qué, porque tenían que filmar alguna escena de acción. Y George finalmente dice, se acabó. Rick McCallum, el legendario productor de George Lucas, dice, perdón, el propio George dice, se acabó, Rick, después de 28 años, esto es el final.
Bien.
Está un poquito emocional George Lucas, por supuesto.
Sin dudas.
La gente aplaude. Y Rick McCallum le agradece a Simpson. Hayden también. Y George Lucas sueña almorzar. George Lucas le dice: ¿saben qué? Estamos en el mismo set donde filmamos la primera escena de Star Wars.
No.
En el 76. Y es el 31 de enero. ¿Por qué? ¿Por qué eligió el 31 de enero? Porque el 31 de enero es el cumpleaños de Simpson, nadie lo sabía. Pero George Lucas escribió su primer borrador de Star Wars, que se llamaba Journal of the Wills, y empieza como Las aventuras de Mace Windy, en enero de 1973. Mace Windy. Qué lindo recuerdo que tenés para llevarte, ¿no?
Sí, sí.
Si hablamos de utilería de Star Wars, ¿qué es el pedazo de utilería más reconocible de toda la saga?
La máquina de helado.
Bueno, la máquina de helado,
es
de oírlo. Son los sables. Roger Christian, hay que decir qué para jugar, ¿no?
¿Qué?
Roger Christian, que era el decorador de sets.
Así, un paréntesis enorme. Muchos Christians involucrados.
Sí, Christian, Christian Haydn. Sí,
sí.
Fue el que trabajó de Seth Dresser. El que cuando el diseñador dice se hace esto para el script, él va y consigue todas las porquerías. Es el tipo que consiguió los camiones llenos de piezas de aviones
de avión mundial. Claro.
Está todo por ahí. El Mauser de la pistola de Han, todo, ¿no? Y cuando él estaba leyendo las indicaciones y ve que el sable de luz dice: esto es como Excalibur. Merlín, que es Obi-Wan, le entrega el Excalibur a Luke. Y algunas de las personas del equipo de efectos especiales habían hecho con unas linternas, unos sables que eran
muy pedo,
chumingas.
Sí, sí.
Y bueno, tenían que tener todo pronto para llevarlo a Túnez, no sé qué, esto es en Inglaterra. Christian había hecho los binoculares de Luke con pedazos de cámaras. Y está en la tienda de cámaras donde él había conseguido algunas porquerías y encuentra una especie de flash. Le dice al dueño de la cámara: ¿tenés alguna cosa así como rara? Y el tipo saca una caja, la desempolva de arriba de unos estantes y saca una especie de flash raro que se llama un Graflex.
Sí.
Y ahí estaba, con botones rojos, con porquerías, con cosas. Es muy parecido a la escena en la que Obi-Wan saca el sable del cajón, o en la que Rey en The Force Awakens saca el sable de otra cajita. Bueno, agarró, le puso un par de cositas más y a George Lucas le encantó. Tiene pedazos de calculadoras, de todo. A George Lucas le encantó, hicieron como una docena, mandaron un par a Túnez para filmar y otros estuvieron por ahí. Él tiene una de los originales. Y costó 12 libras.
Ay, fantástico.
No.
12 libras.
Y eso te lo venden ahora en
el... Yo acabo de pagar un par de pesitos más para armar mi propio sable.
Sí, sí. Yo también.
Hablando de armar, bueno, acabo de encontrar hoy.
Ahora ya lo pagamos juntos.
No, vos te pagas tú hoy.
Ah.
Hoy acompañé a mi señora a la elección de horas docentes. Porque
ajá.
Sí.
Y me encontré con Pablo Urbani, que también estaba
eligiendo. Otro amigo docente, sí.
Y lo invité si quería venir, que al final se ve que no pudo. Porque él ya tiene preparado su traje de Mandalorian para mañana.
Para mañana, para premiar, sí, obviamente.
Se lo hizo en impresora 3D. A escala enano.
El casco ya lo tenía porque él había hecho un traje de Mandalorian.
El casco lo tenía.
Bien.
Bueno, esas fueron las historias de Star Wars que tenemos. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y pasar a hacer nuestras predicciones y deseos para The Force Awakens. ¿O querés charlar lo que querías charlar ahora?
No, capaz que pasamos mejor a eso porque hay mucha manija para hablar.
Vamos con eso. Yo elegí un poquito de música. ¿Saben? Vieron que hay fans de Star Wars en todas partes.
Sí.
Por ejemplo,
en Uruguay.
Claro. Pero por ejemplo, Samuel L. Jackson es un gran fan de Star Wars, que logró trabajar en la película. El otro que es gran fan de Star Wars es Danny Harrison, el hijo de George Harrison.
Mirá.
Que de hecho se ha hecho amigo, es amigo de un productor de Rogue One, ha ido a los sets, se hizo amigo de Mark Hamill y lo invitó a ver las guitarras del padre.
Bien.
Y ha estado en el Falcon.
Y
el loco, cada vez que lo entrevistan, hace alguna referencia a Star Wars. Entonces, hay una muy linda entrevista de él y su relación con Star Wars en StarWars.com. Llegamos a elegir un poquito de música.
Excelente.
Y uno de sus proyectos es una banda que se llama Fistful of Mercy, un puño lleno de piedad. Un puñado de merced, de piedad. Y el tema se llama igual. Y la verdad me gustó para Star Wars, que es uno de los temas de la saga, de mostrar piedad. vamos a escuchar eso y luego sí, tenemos predicciones y deseos nuestros y tenemos audios que todavía no escuché, que grabaron Peter, Ezequiel y ¿quién más me grabó audio por ahí?
Taibo y Vero.
No, Tai no me grabó nada todavía. Peter y Ezequiel, Mael y Taibo grabaron y Vero no está en condiciones de grabar porque lo operaron de la boca,
cierto.
Pero me pasó un par de veces. Vamos con eso.
Full of mercy. Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
Bueno, el profesor dinosaurio está que se sale de sí mismo por decir sus predicciones.
No es predicciones, ni deseos, mejor.
Deseos. Bueno. ¿Predicciones no tenés?
Predicciones tengo alguna que otra. No, no tengo.
Bueno. Miento. ¿Cuál es tu deseo?
Mi primer deseo, más fuerte que todos, es ver una muerte lenta y dolorosa para el general Hux.
Ah,
muerte lenta, dolorosa, que quede muerto y calcinado en, no sé,
en algún sol perdido.
Sí. Es más, ni siquiera darle una escena de muerte, tipo, hagan como Phasma que se cae en la vida.
¡No! ¿Y Hux? ¡Se murió!
Y... mi planeta me necesita.
¡El Puchi!
¿Qué es tu planeta?
Y después que me expliquen qué mierda es Snoke. Después de dos películas todavía no me lo explicaron. Estoy esperando para que la tercera,
bueno,
por favor.
Yo hoy leí varios tweets de gente que vio la Premier Mundial.
Ajá.
Sin spoilers, uno de ellos decía: se responden muchas preguntas de The Force Awakens y de la Jedi.
Bien.
Otra decía: No es más levantada de dedo medio a Ryan Johnson porque no pueden. Eso es lo único que me da miedo. Pero a Kevin Smith le encantó. Y Kevin Smith solemos coincidir.
Compartimos bastante con Kevin Smith.
Kevin Smith amó de la Jedi, por ejemplo.
Bueno, sí. A mí me gustó muchísimo de la Jedi.
Yo
no
le tengo miedo.
A mí también la vamos.
Es que vi una cosa que era que.
Una voz en el fondo.
Mucha gente lo vio como una disculpa por las últimas dos, tipo por haber sido demasiado SW, y me da miedo que hayan hecho una
cagada. No, yo no creo.
No, yo creo que va a estar bien. A ver, además, Star Wars siempre, digo, tiene algo de Star Wars que te gusta. Digo, yo no he visto una película de Star Wars mala, realmente. Bueno, La Amenaza Fantasma es mala, pero...
Pero tiene duelos de Fates y la pelea con Darth Maul.
Tiene muy buenas naves.
Sí, excelente. Obvio, digo, siempre hay algo.
La pelea contra Darth Maul es una de las mejores peleas de sable de azar.
Sí, sin duda.
Y duelos de fucking Fates.
Sí.
¿Por qué no hay una estatua en la plaza central de cada país a John Williams por ese tema?
Porque ya tiene muchas estatuas en su casa.
Tiene público.
Uf, sí. Bueno, más allá de eso, digo, Star Wars siempre tiene algo lindo, digo, que a lo que sacarle. A mí las dos últimas películas me han gustado muchísimo, y hablar de Rogue One, que para
Rogue One es
mi película favorita de Star Wars.
Yo creo que mi top 3 son El Imperio, La Llega de Rogue One. Sí,
no sé, a mí me gusta mucho el episodio.
Al revés.
Yo sé.
Rogue One, La Llega.
Yo no puedo poner
Imperio.
Yo no puedo poner nada que no sea una película de trilogía original por delante de
vos. Claro, pero ustedes ya.
Tengo otra edad.
Claro.
Me está diciendo bien.
Claro.
Profesor. ¿Qué te gustaría ver además de lo de Hux? Porque yo, por ejemplo, una cosa que yo siempre quise ver y no fue posible, pero capaz que sí, yo quería ver a Leia como Jedi. Sin embargo, la escena en la que usa la fuerza para catapultarse de vuelta a la nave es un poquito rascada el lomo de eso.
Es cierto.
Ah, que si redimen a Kylo Ren por alguna razón en especial, que lo arresten.
Claro, que caiga Rey, Kylo Ren no puede, no, nada de redenciones mágicas.
Bien, que caiga.
Y, estoy de acuerdo con eso.
Y ve, que hagan algo con Rose, que no la dejen caer en el fondo. Porque es tipo la persona más savage que hemos visto en toda la saga, y es el personaje, uno de los personajes más
importantes. Igual estamos de acuerdo que el laburante de todos es el Mandalorian.
Obviamente.
Es un rápido del espacio, por el
mandar.
Chris.
Para mí, predicciones, creo que va a ser una muy buena película. Las impresiones que leí hoy en Twitter, la gente, los videos que la vieron, todos dijeron más o menos lo mismo, y es que la película está muy bien. Leí antes de ayer también algo de Abrams que decía, por ejemplo, muchachos, recuerden, con todo este hate que tienen acumulado y que están tirando sin siquiera ver la película, que estamos hablando de una saga para niños. A ver, caigan un poquito en la real, déjense de payasadas y vayan a laburar. Se puso un poco las botas, pero...
Sí, mirá que yo a veces me detengo a desmenuzar cosas. No en vano tuve mi columna de cómics llamada The Nitpicker,
sí.
Y luego The Sector. Pero el otro día estamos mirando The Force Awakens, y cuando usan el Starkiller para destruir el planeta de la República, la capital de la República, la gente que se queja de que es un rayo que se ve de todas partes del espacio...
¡Es Star Wars!
¡Es Star Wars!
Señor... los rayos se, o sea, tiene disparos de luz.
Y además, bueno, ¿alguna vez vieron un rayo con todo el poder de un sol? No, nunca vieron uno. Nunca vieron uno.
¿Qué esperas vos?
Yo espero realmente que la película esté buena. Espero mucho de mis dos personajes favoritos de todo este mejunje, que es la nueva trilogía, que es Poe Dameron. Señor Poe Dameron, lo llevo en mi corazón.
Todos amamos al guatemalteco del espacio.
Sí, sí, un espejo Guatemala te lleva adelante con un cartelito. Y por un lado, Finn. Finn me parece que es un personaje que tiene mucho más para dar y que espero, y por lo que vi en los trailers, hay algo.
Yo creo que
para
este es el momento en el que Finn da el giro definitivo.
Sí, sí.
Porque Finn en The Force Awakens es el que quiere irse a la mierda porque escapa a su pasado. En The Last Jedi se convence y acá sí, sí. Finn se creo va a erigir sí. en un personaje el potente.
Y se convence al final de la película.
Es como, como Han Solo, que en un principio quería
Finn es el Han. Sí, sí. Finn es uno de los aspectos de Han. Poe es otro aspecto de Han.
Sí, sí, tal cual. Sí. Pero no, yo realmente espero algo de esos dos personajes. Hay cosas que no me quitan el sueño. No me quita el sueño saber quién es Snoke, porque
a mí tampoco.
Viví muchísimos años
pensando quién es el emperador. No me quita el sueño. Digo, saber no. quién es. Quiero saber qué es. Bueno, si es un pedazo de queso que lo dejaron mucho afuera y se llenó de hongos.
Si es el niño rubiecito.
Y ahora desarrolló una conciencia y un gusto por...
Si es el estructura que se pegó en la cabeza.
Los padres de Rey tampoco me quitan el sueño.
No,
realmente.
A mí tampoco, eso no me importa.
Yo no quiero que Rey sea hija de nadie importante.
No, no, no.
Porque sería deshacer de la Jedi.
Tal cual.
Me da miedo eso de alguien que dijo que están como pasándole el dedo medio a Rian Johnson. Digo, espero que no sea por eso. Pero de la Jedi democratiza la fuerza.
Sí.
Hace que ya no dependa de líneas sanguíneas.
Eso es fantástico.
Y hacer de Rey una Skywalker. Tolero hacerla una Palpatine.
Una Palpatine.
Sí, eso, bueno.
Que es lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo.
Sí. Es algo que igual a mí tampoco me molesta.
Pero una Palpatine sería de la misma forma que un Skywalker cayó al lado oscuro, que es Ben Solo. Una Palpatine no está constreñida por sus genes.
Exacto. Sí, bueno,
pero prefiero que sea nadie.
¿Vos decís que está estreñida?
Estreñida. Pero prefiero que sea nadie realmente.
Yo realmente prefiero eso. Prefiero que Rey no sea nadie y que sea realmente...
Nadie no, que sea Rey.
Bueno, hablamos justamente de esto. De que ella
construyó
su propio
camino. Lo que le dijo
que ella no es nada. Ella construyó su propio camino.
Le dijo que ella no es nada. Ella es algo, pero por ella misma.
Eso. Rey construyó su propio camino. Tiene su propio montaje de entrenamiento con un Jedi. Así sí. que es lo que...
Y ya estaba sanada de antes.
Sí, obvio. Además es muy, pero muy poderosa. Estamos hablando de que le pinta la cara a los cuantos que han aparecido, ¿eh?
Sí, sí.
Digo, bueno, como expectativa, o no sé, si tuviera que esperar algo inesperable de la película, que al final aparezca Mace Windu diciendo me caí pero no me pasó nada, con una prótesis de pata de palo, claro.
Si esa aparece Mace Windu, yo no me voy a quejar.
Una cosa así.
Y no quiero que aparezca Mace Windu.
¿Para qué soy de bigote?
No, obviamente digo, no va a aparecer previo, no sé. No espero nada inesperable de la película. Me voy a dejar sorprender cuando esté en el cine, sin duda. Pero nada, como siempre, disfrutar al máximo y tratar de sacar el máximo partido a la primera experiencia de ver Star Wars, que siempre me parece que es lo más lindo, sentarse a ver algo de lo que alguien, a nosotros en nuestro caso, nos gusta mucho, y disfrutar esa experiencia de ver por primera vez, porque después sí, bueno, sí, me vi la Jedi 8 veces, bueno,
es
sí.
el estadio para nosotros.
Claro, es eso. Digo,
yo la analizo la segunda vez, la primera vez es el estadio.
Claro. Es eso, es ir y disfrutarla. Y es el cierre de algo épico. Star Wars no se termina.
No.
Hay mucho Star Wars
porque
por
delante. Porque sabe que si se les termina, se les quema todo. Entonces, la Magic.
Hay un montón de cosas para hacer. La saga Skywalker es fantástica por donde se le mire. Digo, un mal cierre no creo que vaya a tener. Así que,
de mi parte. Imagínense esa maratoncita de 9 pelis.
Uy, 9 películas. Y bueno,
2020.
Habrá que hacerlo.
Va. Estuvimos en la última, yo estuve creo que hasta episodio 1 de no firme. Tengo miedo de lo que va a pasar con esta.
Endriago, ¿tenés alguna expectativa, alguna predicción?
Expectativas, las mías son muy sencillas. Yo quiero ver matiné. O sea, yo no me importa demasiado, quiero divertirme.
Sí, claro.
Más nada. Me encantaría, viste, una vuelta de rosca de repente, como un Jaya Bin que aparezca ahí sí. y sea un hit. Y todo el tiempo estuvo haciendo el pelotudo.
Mira.
Y todo el tiempo se hizo el pelotudo y el tipo en realidad es terriblemente sorete.
Yo ya viste en energía de Hitler.
Misa Sanguinetti.
Misa bien.
¿Algún personaje que esperás ver brillar?
No, no me importa qué personaje brille, que brille alguno.
Bien.
No tengo favorito.
Yo no quiero que toque lo de Rey, que creo que quede así. La quiero ver así llegar a su plenitud como Jedi. Quiero que Skywalker sea el nuevo título de usuario de la fuerza. Creo que sea el...
Eso no parece
el usuario final.
O sea, es cagarse en la democratización de la fuerza, ponerle un título por el nombre de unos tipos.
Pero cualquiera puede ser un Skywalker. Ese es el punto.
Me parece que sea un Skywalker.
Porque Jedi, el título Jedi trae un montón de cosas feas consigo.
Exacto.
Trae el secuestro de niños. Trae el creerse mejor que los demás.
Ser un viejo miliquero como era Yoda, ¿eh? Tomar el Senado para garantizar sí.
Trae orgullo, trae hubris. Hubris en español. Para mí necesita un título nuevo, necesita Skywalker.
Skywalker me parece que es un buen título para un portador de la fuerza, no. El elegido.
No. Es cagarse la decisión de la fuerza, pasar de decir, no quiero que sea
rectificado. Y el nombre Skywalker es sinónimo de rebelión en la galaxia.
Obviamente.
De libertad.
Pero, o sea, pasás a decir, no quiero que sea hija de un Skywalker que esté relacionada a la familia Skywalker.
No, pero sí quiero.
Que se democratizó la fuerza y se
pero sí quiero darle un honor a un tipo como Luke Skywalker, que el final de Luke en The Last Jedi es la cosa más Jedi pura. Como el cuando cual. Hablamos de que el Capitán América es la representación pura del ideal de Estados Unidos.
Su historia en las últimas 5 películas son el homenaje que precisa a los Skywalkers.
Luke en The Last Jedi tiene el final más allá del mundo para un ejército sin levantar de verdad un dedo.
Tal cual.
Eso es maravilloso.
Además completa como un camino empezado por todos sus maestros o de los maestros de su padre, porque si pensamos, el primero en convertirse en uno con la fuerza es Qui-Gon.
Sí.
Y a partir de ahí todo el aprendizaje que viene por delante y termina, o sea, toda esa serie de acontecimientos que se dan para que Luke pueda hacer esa acción en concreto que lo convierte como en el Jedi perfecto, resolviendo el conflicto.
En la quintesencia.
Exacto.
Quiero que los dos personajes que han estado siempre, que son Chewbacca
y Leia,
tres, Chewbacca, Trippio y Artudito. Siempre, bueno. Hablando de siempre.
Siempre.
Las tres trilogías.
Bien.
Sobre todo Trippio, porque Anthony Daniels ha estado en todas las películas. Es el único que ha estado en todas las películas.
Si me matan a Trippio en esta película,
quiero que
lo sepan Kathleen Kennedy, que sé que está escuchando esto, que nadie está escuchando, pero los voy a matar a todos y los voy a quemar. Quiero que lo sepan.
Que no, yo deseo un final digno para Chewbacca, es lo único que pido.
Que vuelva con su familia.
O algo.
Chewbacca es el laburante del espacio
también. Pero con su familia. Todos sabemos que vamos a llorar como bebés de pecho cada vez que aparezca Leia en pantalla.
Sí, sin duda.
Una de las despedidas. Creo que ya dijeron que no va a morir. Que va a tener una despedida que corresponde. Después, por otro lado, no sé. Que le partan el culo bien partido de la First Order.
También, sí, no, pero eso viene incluido.
Sí, sí. Lando, sabemos que está Lando.
Lando está ahí.
Que Lando se vuelva, no sé, el nuevo presidente de la República.
Oh, Lando quiero, es un chanda primero.
Quiero buenas escenas.
A ver, manejó bien, ¿ves o no?
De amor con Lando que está sobrevaluado.
Sí.
No es un personaje tan como para.
Pero es mejor que Boba Fett.
Sí, toda la vida.
A ver, administradores, ¿manejó bien Vespir o no?
Sí, hasta que llegó el Imperio, eso.
Sí.
Y quiero buenas escenas.
Capillita, ¿no?
Quiero buenas escenas de Starfighters. Que ustedes saben que yo amo.
El gordo de las Starfighters.
Totalmente. Bueno, Vero dice: no puedo grabar, ando en la muerte.
Bien.
Dice: quiero una sola cosa, simple y boba, y seguro que no se cumple. Que no me toquen el origen de Rey.
Uf. Bueno.
Otro más.
Vamos a escuchar qué dijo Ezequiel, a ver si se escucha esto.
A ver, predicciones para Rise of Skywalker. La verdad que no tengo mucha idea qué esperar. Como siempre, los trailers de ¿cómo se llama? De Star Wars, que igual que los de Marvel, son bastante crípticos y no nos dan mucha pista de nada. Solo sabemos que está Palpatine. Y qué sé yo. Espero en sentido de no me gustaría, pero la veo medio venir un arco de redención de Kylo, que espero que no, porque la verdad que Kylo me parece a esta altura irredimible, salvo que ese rey Mike y bueno, después la speech, pero bueno, que sea digamos, la gran Darth Vader, pero bueno, no me la verdad que no sé bien cuál va a ser el rol de Palpatine. Espero que no sea un Palpatine estuvo, esto está en una especie de gran esquema de Palpatine. Me parece un, si a mí me gustan las conspiraciones y esas cuestiones, me parece que sea demasiado, incluso para el emperador. O sea, para Jeff Palpatine, que sabemos que es, ya de por sí siempre fue una especie de gran manipulador, pero es como demasiado que tipo que tenga una visión tan a largo plazo. Espero que elaboren un cacho sobre, capaz, sobre los Knights of Ren, o que al menos aparezcan. Sé que eso está viéndose en un cómic de Marvel ahora. Y bueno, que se le dé un cierre, que finalmente cierren el tema de los Skywalker y toda esa parte del conflicto de la fuerza, básicamente. Probablemente que definitivamente terminen con Palpatine y capaz sería interesante, me gustaría, no sé si la veo venir realmente, una especie de resurgir de la Orden Jedi o algo parecido. Quizá no en capaz con el mismo nombre, o capaz en espíritu con las cosas que, correcciones que hemos, de las cosas que Luke había visto mismo y que Yoda también había comentado. Así que bueno, esas son mis escasas predicciones y hipótesis para Rise of Skywalker. Espero, bueno, esta semana poder verla y después comentaremos, supongo, qué nos pareció y qué pasó.
Bueno, los Knights of Ren hay que verlos, como dice Ezequiel. Y todo el tema de Palpatine, no mencionamos a Palpatine hasta el momento. Él dice que no quiere que todo sea un juego a largo plazo de Palpatine. Sin embargo, si esto lo engancha de alguna manera con las novelas de Aftermath, que supuestamente son canon, hay todo un plan a largo plazo de Palpatine. ¿Ustedes cómo se sentirían si Palpatine es responsable a largo plazo de todo esto?
A ver, si el tipo resulta que estuvo recuperando fuerzas porque no, o sea, porque salió mal de la situación en la que pensamos estaba muerto, y todo esto es un manejo razonable, yo la llevo.
Yo la llevo porque es Palpatine.
El tema era otra, ¿viste? El tema es si te la sacan de así del sombrero y. No, siempre estuvo todo bien, estuvo todo cañado.
Vamos a ver cómo se hace.
Todo bien, no.
Vamos a ver cómo se hace. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Peter.
Y finalmente llegó The Rise of Skywalker. Todavía no se ha estrenado acá en Uruguay, pero bueno, a pedido de Magnus, vamos a hacer alguna predicción y algún deseo. Con las predicciones soy medio malo, así que lo único que me gustaría que ocurriera es que, bueno, al final de esta película aparezcan así en forma fantasmagórica todos los grandes Jedi de la galaxia reunidos por última vez para verlos ahí augurando un futuro mejor. Eso por un lado, es medio como una predicción y deseo. Más concretamente, con deseo, una película que espero llegue a todos nuestros corazones. Yo creo que Disney está haciendo eso, va por ese camino, un poco buscando la nostalgia de todos quienes vimos las películas originales, la primera trilogía, un poco también reivindicando, bueno, todo lo que ha ocurrido con la segunda trilogía, y ahora como que se incorporan, si bien la tecnología, los efectos, está todo muy desarrollado, me gusta que mantengan el espíritu de los escenarios naturales. Eso es algo que le da mucha riqueza visual y la hace más cercana y no tanto escenario digital de CGI. Eso es algo bueno que por lo menos yo he visto en las últimas películas de Star Wars. Y después, bueno, ya que esta vendría a ser la última de esta trilogía, de que también aparezcan personajes clásicos, ¿no? Ya hemos visto en los avances algunas sorpresas, pero esperemos de que aparezcan más personajes ahora en la película. De paso y cañazo, también quería desearles una muy feliz Navidad a todos los oyentes y seguidores de Perdidos en el Éter. Este año estuve ahí medio ausente, algunas que sí, otras que no, pero siempre estamos en contacto y siempre estamos disfrutando esto de ser nerd, de ser frikis en este universo de Perdidos en el Éter. Y bueno, cada vez tenemos más seguidores, más audiencia, más amigos, y eso es lo lindo de compartir este universo friki. Así que, querido Magnus y querido grupo de Perdidos en el Éter, un gran abrazo y bueno, que la fuerza esté con nosotros.
Bueno, con ese saludo de fiestas de Peter para toda la audiencia y para nosotros, gracias Peter, igualmente para ti y los tuyos. Bueno, sí, un cierre de la trilogía es lo que estamos todos buscando. Exacto. Que aparezca algún personaje clásico. Hay rumores de que puede llegar a aparecer Walt Chantilles. Sí. Y ahí yo me hago pipí.
Ay, caca en la sala.
Pipí. Me hago pipí si escucho Rogue Squadron.
¿Te imaginas? En una batalla final así. ¿Viste que en el trailer aparece como una...
Hay una gran flota. Y vieron que el final de la Jedi es cuando mandan mensajes a todos los aliados posibles.
Ay, por favor.
Ay, por favor, se parece.
Donde aparece un Rogue Squadron, Rogue Leader Standing by 10 Webs.
¡Ah!
Eres igual.
Por favor.
Fangasmo.
No.
Y donde aparezca, tipo, todas las naves gigantescas.
Eso sabemos que está el Ghost.
Ay, el Ghost, por favor, llega a aparecer. A ver, llega a aparecer. Señores, yo no sé lo que puedo hacer. ¿Puedo levantar? No, Sabin no me interesa.
A mí tampoco.
Esra con la ballena del espacio.
¿Te imaginas?
No, imaginen que...
Es como la escena...
No. Batalla, ¿vieron que hay una batalla que es todo como arriba de unos destroyers viejos? Sí. Y hay gente a caballo, y está este personaje que es una afroamericana, una afroespacial en realidad, que tiene un arco y flecha y todo. Sí. Imagínense, batalla grande, no sé qué. Necesitamos refuerzo. Baja un gunship tipo el Razor Crest.
Y sale Jar Jar.
No, y sale un batallón de Ewoks con blasters y
bombas. ¿Te imaginas? ¡Ay, qué pelote!
Y uno de los Ewoks se come un Stormtrooper. Porque todos recordemos que los Ewoks comen gente.
Pará, si es que estamos siguiendo la línea de que puede llegar a pasar Era o lo que sea. Estamos siguiendo la línea de que, como Rebels y Caron, pueden aparecer clones favorables a...
Sí.
Max.
No, pero la quedó en...
La quedó, cierto.
La quedó en...
Spoiler, gente.
Pero bueno. Puede aparecer, ¿cómo se llama? La aprendiz de Anakin, que nadie me sabe el nombre.
Sí. ¿Ahsoka?
¿Ahsoka?
Ah, ¡ay, llega a aparecer Ahsoka!
¿Ahsoka se perdió en el tiempo, en Rebels?
¡Uf! ¡Ahsoka!
Yo no guardo mucha esperanza en que aparezca Ahsoka o personaje de Rebels, porque las cosas de las series animadas y eso, bueno, son como para cierto bolsillo de fans.
Tenemos un choque.
Pero aparece tanta cosa
inexplicable.
Pero aparece tanta cosa inexplicable para cualquiera que no sea un fanático acérrimo. Que bien pueden hacer aparecer cualquiera de esas cosas.
Sí, obvio. Yo le pido un segundo. Imagínate en esa batalla así gigante de naves ahí, coso, y de repente, no sé, un paneo a los pilotos que van encabezando.
Rogue Leader Standing by.
¿Te imaginas? No sé,
me abanico en entre piernas.
Huesa fantasma. Ay, no.
Look at the size of that thing.
Claro.
Ay, si
that's what she said.
Parece tipo naves.
X-Wing viejos.
X-65. No importa nada. Que aparezca en cantidad de nada en un calamar y yo.
Uno C-Wing ahí.
Sí.
Ya de pensarlo nada más.
Ya vimos que esa flota. Y a ver, una cosa. Yo tengo una pequeña preocupación en cuanto al camino y visión general de esta trilogía.
A camino sí, todos tenemos problemas con camino.
Porque está Kathleen Kennedy, ¿verdad? Detrás de todo esto. Pero Kathleen Kennedy es una productora detrás. Yo no sé hasta dónde ella en realidad es fan. No es. Está desde el principio, en la vuelta, y es una mina que sabe mucho de cine. O sea, persona sabe mucho de cine. Pero, por ejemplo, la primera película la hizo J.J. Abrams. Hizo el handoff a Ryan Johnson. Luego iba a dirigir Colin Trevorrow esta, pero lo rajaron supuestamente porque no estaba en línea con la visión general. Y vuelven a llamar a J.J. Abrams. Llamar a J.J. Abrams hace que todo pueda tener un redondeo.
Sin dudas.
Por un lado, tengo miedo que se caguen mucho en las cosas de Ryan Johnson, porque son dos cineastas muy distintos.
Sin dudas, sí.
Ryan Johnson es un tipo que va más al hueso y J.J. Abrams es un tipo que es muy de lo espectacular y del fanservice. Sí. Por otro lado, lo espectacular y lo fanservice es lo que me llama, es lo que me gusta. Yo no entiendo a la gente que se queja, ay, qué necesidad que vayan a Tatooine en The Mandalorian, porque es un...
Uno.
¿Por qué es un fan?
¿Cómo no?
Todos queremos fanservice.
A ver, señores, si no les gustan esas cosas, no les gusta Star Wars.
O la gente que dice el síndrome de galaxia chica, que todos se conocen. ¿No? ¿Y vos querés que sean Carlitos desconocidos todo el tiempo?
Sí, siempre. No. El síndrome de Carlitos desconocido.
Pero para el síndrome de galaxia chica, no me jodas.
Pero loco, el mundo es un pañuelo.
A ver, yo fui a Bolivia en el año 80.
Te drogaste.
Un burrito de mierda y me encontré con un uruguayo.
Mientras se drogaba.
¿Por qué lo resaltaba? No,
yo fui a Disney, aún sabiendo.
¿Drogándote?
No.
Te una compañera de radio.
Aún sabiendo que una amiga estaba allá, era imposible que nos encontráramos. Entro a Magic Kingdom, voy al juego de Pirata del Caribe y está Alejandra haciendo fila ahí. Ahora está viviendo en Barcelona, creo. Sí, vamos a Barcelona y la cruzábamos seguro. La galaxia es chica.
No, pero
chica.
Igual es una cosa así, que el uruguayo tiene un magnetismo en otro uruguayo.
Igual, bueno, J.J. Abrams va seguro que va a ser algo muy nostálgico, muy sacamuco de Lloró. Pero muchas cosas se pueden ver reducidas a easter eggs. No es que van a hurgar y bueno, y porque yo soy Ezra, que fui el Jedi que vino por acá. No. Esas cosas las tenemos que arrancar nosotros.
Sí, obvio.
Tenemos que darnos comiendo, ¿no? Pero bueno, esperamos eso, esperamos un gran cierre a la saga. Venimos conformes hasta ahora nosotros.
No, sí, sin duda.
Sé que Mael no está muy contento con el Jedi, pero después el resto del estado del programa le ha gustado. Y bueno, y eso es lo que va.
A ver, yo la gente que he escuchado que más sé que no le gustó es porque no va pensando en divertirse nada más.
Exacto.
Van a buscar el pelo.
Y no estamos hablando de los haters, estamos hablando de la gente que no le gustó. Porque el hater.
El
hater, ni bola.
El hater tiene que ser hater,
el
punto.
El hater machista, racista, no,
sí,
ni bola.
Sí, ya está.
Ni bola. Eso nomás. ¿Alguien quiere decir algo más?
Eso nomás. ¿Cuánto llevamos de programa?
Y llevamos tranqui, hora y media.
¿Sí?
¿Qué hora
vivimos? Eso nomás. Son las 10 menos cuarto. Hicimos 40 y pico minutos de historias y 20 y pico minutos de esto. Y bueno, tipo 5 minutos de lo otro.
Bueno.
Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Y el final, lo de la 501 que quería charlar vos, lo dejamos por otra vez.
Lo dejamos por otra vez.
Siempre lo va a aplastar vos.
Siempre lo va a aplastar.
Y es un lindo tema para charlar.
Exacto.
El fascismo bien entendido.
Exacto.
Como quien dice.
¿Qué espero de The Rise of Skywalker? Y que no me pase como las últimas dos películas, que no me emocionaron mucho. Espero que me emocione, que me vuelva las ganas de saber más del universo. Porque una de las cosas, o sea, de este universo de Star Wars, ¿no? Una de las cosas que me pasaba es que, a pesar de que la segunda trilogía me pareció aburrida y una porquería porque el camino de Anakin no me gustó lo suficiente, por lo menos con ciertas partes de la 1 y con ciertas partes de la 3 me emocionó y fue tipo, wow, mirá qué buen universo expandido. La verdad que lo que me mostraron estas dos últimas no me interesó tanto el universo expandido, y de nuevo, como buen nerdo que soy, me gusta más el universo expandido que muchas veces me gusta más el universo expandido que lo que hay en la pantalla, ¿no? Digo, ver las posibilidades de decir, uy, qué groso que sería conocer más este planeta. Digo, todo esto que me mostraron, todo esto último que me mostraron, no me cebó para nada. Así que espero eso, espero que en lo posible me vuelva a emocionar. No estoy pidiendo que me emocione como me emocionó las tres primeras, o sea, la primera trilogía, porque obviamente crecí, cambió mi hábito de consumo, cambió mi manera de ver la fantasía y demás. Pero es como que un poquito sí quiero eso. Entiendo que puede ser que no esté hecha para mí, pero a la vez sí, porque si analizamos las últimas dos, no la última, pero la anterior, está medio así. Así que hay que ver, qué sé yo, es todo muy raro. No quiero ser hater, posta, lo hablábamos con Magnus la otra vez. No me interesa ser hater, pero digo como que hay cosas que no me cierran. Y de nuevo, puede ser que no me cierre sin ser hater. Es un che, ¿sabes qué? No me gustó. Digo, no estoy buscando destruirlo y que, no traigan de nuevo mi Star Wars. No voy a eso, ¿eh? Hay cosas que no me cerraron. y principalmente lo que no me cerró es eso de que no me emocionó y no me dio más ganas de conocer, de vivir y de explorar ese universo que me plantean las películas, que sí pasó con las otras. Entonces, qué sé yo, medio que lo que quiero de última es que le den un cierre y que pueda terminar, pueda ser de esas películas que, como las anteriores, o por lo menos como la primera trilogía, la 1, episodio 1 y episodio 3, porque la 2 es horrible, episodio 2 es horrible, que me den ganas de volver a verlas muchas veces. Que pase esto de, no es que pasó la película y ya está, no, es volver a verla y volver a verla, y qué sé yo, la clásica, engancharla en el cable y dejarla, tener una copia y verla de vez en cuando. Eso que me pasa con otras, con otros universos de fantasía, que me vuelva, y que me pasa con las, por lo menos con la primera trilogía, me vuelva a pasar. Con que hagan eso, creo que estoy bien. No sé si pido mucho, qué sé yo. Espero no haber sonado muy hater.
Vamos a escuchar un clásico de Star Wars, que es el Megamix Star Wars de Meco.
Ay,
en versión disco. Que a todos nos place. Yo tengo el vinilo de eso. Y luego sí, el final de este programa número 371, con poquitas noticias, porque no ha sido una programa tan movida.
Perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
¿Sabías que?
En 1955, un pequeño George Lucas de 11 años visitó con su familia el parque Disneyland durante su semana inaugural. George se sintió como en un set de película y la experiencia capturó su imaginación para siempre.
Soy Albano Bello y desde mediados de agosto me vas a escuchar en Fútbol Portátil, un podcast para conocer mejor a los que juegan. Formamos parte del proyecto Ulcast. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook en @FútbolPortátil.
Allá va 9 por el segundo. Va a subir el tiro.
Fútbol Portátil, la pelota en el aire.
Final de este programa número 371, con mucha excitación y emoción, vamos con el...
De noticias.
Bueno, esta puede ser que ya lo hayamos dicho la semana pasada, pero no estamos seguros. Y es que los creadores de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, después de muchos años de estar distanciados, se han vuelto a amigar y van a hacer un cómic nuevo para IDW llamado The Last Ronin.
Chan chan.
Y lo hacen con el equipo creativo actual del cómic, que son Tom Waltz y Andy Kuhn. ¿Vieron The Toys That Made Us,
sí,
temporada 3?
Sí,
¿esta?
Es fantástica, sí. Temporada 3 es dedicada a las Tortugas Ninja.
Lamentablemente, te tiro un spoiler, al final del capítulo los reúnen y es súper emotivo.
Sí, súper emotivo.
Y bueno, y de ahí salió esto, aparentemente. Está muy bueno. Se sabe que sale el año que viene por IDW. No hay más. Invierno del hemisferio norte.
Bien.
Primavera nuestra, primavera. Para fin de año. Salió el primer tráiler de Stargirl.
Al fin.
Sí, que todavía no se sabe cuándo se estrena, en el que viene, pero no se sabe. Nos muestra a Starman, que es Joe McHale, pero en realidad está basado en Star Spangled Kid, que luego fue Skyman, pero que si bien usó el bastón, ajá, nunca llegó a llamarse Starman. ¿Qué dice, profesor?
Ya lo dijimos la semana pasada.
¿Estás seguro?
Sí,
está. Si no lo dijimos, lo edito.
Estoy segurísimo que lo dijimos.
Y bueno, y veremos cómo la heroína
titular. ¿Cómo con el crossover de DC?
Al día.
¿Cómo lo va llevando?
Bien.
Horrible.
¿Crisis?
Quiero verlo.
¿No lo viste?
Crisis tengo yo. Quiero verlo, pero no he visto nada de lo anterior. Estoy súper atrasado en todo.
Mirá que se puede averiguar solo el crossover.
Bueno,
el crossover está hecho. Van 3 capítulos del crossover y ahora están pausa hasta enero.
Bien.
Y hay 2 programas extras con Kevin Smith.
Bien.
Ah, mirá.
Crisis Aftermath. Uno está hecho para ver después del segundo capítulo, que es el de Batwoman, y otro está hecho para ver después del tercero, que es el de Flash.
Excelente.
Super Batwoman Flash. Bueno, hablando de televisión, cierra Marvel Television tras despedir a gran parte del personal bajo el responsable Jeff Lev, quien también abandonó la compañía. Solo quedan 6 proyectos activos, que son las 4 series animadas para Hulu, la de Howard de Duck y eso, y la serie de Hellstrom para también Hulu. Y bueno, la última temporada de ABC de Agents of S.H.I.E.L.D., que fue el más carón de prueba de la televisión de Marvel.
Sí.
Otras series quedan en el limbo, como Damage Control o The New Warriors, parece que no van a continuar.
Pues ya vamos a sufrir.
Sí. Bueno, Damage Control yo la quería dar.
Sí, Damage Control me parece una muy buena
serie. Pues sí, sufrir, yo la quería ver.
Pensé que estaba siendo sarcástico. Mientras que los proyectos son activos, pasan a Marvel Studios, por fin se unifican con la parte de cine, bajo el vicepresidente senior de programación, Karim Straight, que pasa para ese coso. Luego del final de la colaboración de Marvel Netflix y la entrada de Marvel Studios a la TV con Disney Plus, que empieza el año que viene con... no sé cuál es la primera clase.
O pirateamos todo, pirateamos. O vamos a tener que pagar mucho.
Este era el paso lógico en la consolidación televisiva de Marvel bajo la estructura corporativa que hizo grande el MCU. con Marvel Television por varios motivos empresariales y de poder con Art, ¿cómo se llama? Art Perlmutter, que es uno de los directivos de Marvel, el presidente de Marvel Entertainment, tiene un puja de poder con Kevin Feige, el de Marvel Studios. Ajá. Que está para dedicarle una nota.
Bien.
Hizo que la cohesión narrativa, por más que Agents of S.H.I.E.L.D. lo intentara, entre la tele y el cine nunca llegara a eso. Pero ahora la serie de Disney Plus van a ser parte integral del universo cinematográfico. De hecho, WandaVision es una precuela de la película de Doctor Strange.
Bien.
Y hablando de WandaVision, salieron las primeras fotos del set de WandaVision con Teyonah Parris como la Mónica Rambeau adulta, con un hermoso afro.
Sí.
Y una insignia de S.W.O.R.D., la agencia que defiende la Tierra de los Aliens, que yo creo que es lo que muestra a Nick Fury manejando el final de Far From Home.
Sí, Far From Home es una muy buena entrada, me parece, a lo que se viene.
Sí. Bueno, Kevin Feige dijo hace poco que, si bien se está preparando el próximo gran crossover cinematográfico, están enfocados en que la película de Doctor Strange sea la mejor película de Doctor Strange, The Eternals sea la mejor película de Eternals, Shang-Chi, será la mejor película de Shang-Chi y Black Panther, etc. Y luego cada una de esas películas irá plantando su semilla para unirlas, como hicieron en las fases anteriores, que les ha salido bien. Y la última noticia que tenemos por hoy: falta un mes y poco para que se estrene Picard.
Uf.
Manija a full con Picard, ¿no? ¿No? Yo sí.
Creo que está un poco tapada por Star Wars manija, pero...
A ver, Next Generation para vos tiene una impronta mucho
más. Vos sos más fan de la serie original.
Es la clásica. Por ahí era una cuestión lógica.
Pero no te excita, no te excita.
No,
no te emociona.
El peladito.
No te emociona continuar hacia el futuro de Star Wars.
Sí, sí, sí. O sea, me provoca un interés sano. No tengo manija.
Uruguay nomás, está Jonathan del Arco.
A mí, hasta que veo una serie de Time Fleet, no me va a interesar este futuro de Star Trek.
Bueno, pero se confirmó la segunda temporada. No se estrenó la primera.
Excelente.
Y ya confirmaron la segunda temporada de 10 episodios. ¿De dónde viene esta noticia que encuentra la prensa hollywoodense? Porque la California Film Commission le otorgó un crédito de impuestos. ¿Viste? Cuando hay grandes producciones en un lugar, le descuentan impuestos para promocionar. Pero, y le han dado un crédito de 20 millones y medio de dólares casi, que es el más grande que ninguna serie televisiva se ha llevado.
Bien.
Sin embargo, Michael Chabón,
lo que pasa es que el verde es caro, loco.
Sí, sí. Michael Chabón, que fue el showrunner de la primera temporada, no se queda como showrunner, porque junto con su esposa Ayelet Wolman han firmado un contrato con CBS TV Studios para varios proyectos. El primero va a ser adaptar a una serie la novela de Chabón, ganadora del Pulitzer, que es The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, que es una novela de prosa de superhéroes. Yo no la leí, pero tiene un gran
dicen que fandom. Está muy buena, habrá que revisarla.
Esta pareja entró al mundo televisivo con una serie de Netflix que se llama Unbelievable, que fue nominada a 4 Globos de Oro. Sin embargo, Chabón se queda como productor ejecutivo de Picard. Bien. Así que bueno, va a tener la cuchara. Eso sí, las series nuevas de Star Trek no han logrado mantener showrunners.
No.
Ha estado picadita la cosa. Pero bueno, se viene la primera temporada de Picard y luego la tercera temporada de Discovery. ¿Han visto los Short Treks?
No, no.
Están muy buenos los Short Treks animados que salieron el otro día. Uno en estilo Tom y Jerry o Tex Avery, que está muy bueno. Y otro más sentimental. Bueno, esto es un parche porque esta sí es la última noticia que la habíamos descubierto antes de empezar a grabar y es muy buena. Yo pensé que era una joda,
no.
Que era el Mundo Today o el Cascote. No. Vieron que se viene una serie de Señor de los Anillos de Amazon. Están pidiendo gente fea para hacer de orcos y ahorrar maquillaje.
Esto es fantástico. Tiene un montón de gente, no solamente feo. O sea, podemos aplicar, pero también...
No, pero lo de feo es gracioso.
Bueno.
Esto es en Nueva Zelanda.
Pero no es que estamos lejos.
Nueva Zelanda es la Tierra Media, ¿verdad?
Es la Tierra Media.
Estamos de acuerdo. Como Inglaterra y Túnez son Star Wars, bueno, y Noruega, eso.
Ayer estaban mostrando desfiles por la Tierra Media.
Bien. Sí. La agencia de actores Sarah Valentine y otras que están vinculadas al proyecto publicaron avisos en los que convocan a personas de físicos especiales
chan, chan.
Para hacer extras en la serie y así ahorrar presupuesto en maquillaje. La convocatoria es muy específica.
Cara parecida.
¿Sí? No, obvio.
Cara parecida con un bolso de cuero, arrugas, piel muy seca, personas de menos de un metro y medio o más de dos metros, aspecto andrógino, abundancia de vellos y Chris, es tu oportunidad.
Creo que es mi momento.
Pelirrojo.
¿No? Sí, 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 sí. Señores, estoy yendo para Nueva Zelanda.
Eso sí, acá vos entrás, porque van a hacer entrenamiento de combate y vos ya tenés.
Tengo mi entrenamiento de combate.
De soft combat. Y les van a pagar 200 euros por día.
Bueno, muchachos.
Nunca estar complicado de jeta fue más productivo.
¿Sí? ¿Ya más?
Sí.
Estar complicado de jeta es una cosa, pero que te comparen la cara con un bolso de cuero.
Usted, caballero, es incómodo mirar. Machete.
Machete.
Dani
Machete.
Trejo.
Sí, Dani Trejo es un tipo que es incómodo de mirar.
Es incómodo de mirar. Sería así de joven, Machete. Fotos, no. De Dani Trejo de joven.
Fotos de Dani Trejo de joven.
Esa es una misión para otro día. Bueno, muchachos, nos queda un programa la semana que viene, que es la reseña de la serie de
Para terminar el año con Manija.
Sí. Y sí. Star Wars no se acaba ahí, porque el primer programa del año que viene, la temporada 18,
wow,
va a ser de Mandalorian.
¡Ah, claro! Bueno, tenemos Mandalorian completo para...
¿Y saben que viene en febrero? La reseña de Crisis.
¡Ay, por favor!
Así que...
No vamos a tener tiempo para vivir, me parece.
Va a haber menos programas esos dos meses, pero
bueno...
Va a
ser complicado, porque en enero...
Es complicado el enero.
Yo me voy en una fecha, vos te vas en otra...
Pero creo que coincidimos la primera semana, ¿no?
Yo me voy del 12 al 23.
Está, déjame ver... Sí, por eso. Yo me voy el 10. Déjame ver cuándo es el último capítulo de Mandalorian, para que todos podamos ver la temporada y sentarnos a esta charla.
¿El último capítulo es mañana?
No, este es el penúltimo.
Ah, el penúltimo.
El último es el 27 de diciembre.
Claro.
Así que, si nos ponemos al día, eso. Les queremos recordar nuestro otro sponsor, que es Bestiario de Rubin Company, que tiene unas ofertas. Pasen por la página de Facebook de Bestiario y van a encontrar unas lindas ofertas de packs para regalar o packs para munirse. Packs, si es un irlandés. Packs para munirse para las fiestas.
Sí,
hay un pack que son tipo, ponele 12 de un tipo con 8 de regalo de otra.
Bien.
Envío gratis en Montevideo, Las Piedras y aledaños. Así que,
fantástico.
Eso, genial. Bestiario Brewing Company, que hacen unas exquisitas cervezas. Vamos liqueando por acá. Profesor, ¿usted no vive acá?
No, para nada.
Pero gracias por haber estado.
No, yo.
¿Cris?
¿Tampoco vivo acá?
¿Quién agregar algo?
Creo que no, creo que estamos.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad para todos! El próximo
año. Sí, eso, Jairo. Kwanza.
Noticia, tengo una noticia para dar, y es que el señor Ignacio Pérez, que algunos lo conocerán, Nacho, está tratando de sacar un proyecto en el que voy a estar colaborando también.
Bien.
Que se llama Duro de Escuchar.
Otro podcast.
Un podcast.
No, es una revista en realidad.
Bueno.
Y es Duro de Escuchar por eso.
Así que bueno, él va a estar haciendo este programa.
Sí, por favor.
Va a estar allí colaborando a veces con él. Así que bueno.
Y le recordamos que está la Torre del Vigía.
La Torre del Vigía, el señor Matius y el señor Germán, que están sacando un segundo programa
desde la República de 33.
La República Separatista de 33.
Sí, mira. Tienen droids y eso. Y Andreo, qué gusto haberte tenido por acá de vuelta.
No te voy a pasar el link de la tienda de camisetas porque no tiene sentido.
Pero lo colgamos en la página. Después.
HTTP.
Y estás haciendo algunos cómics con Rocker y en ferias y eso.
En realidad hicimos algo juntos y ya rompimos relaciones comerciales.
Porque Rocker
empezó a pedirme que le cambiara cosas acá y allá y ya. Está todo bien, Roque, nos vemos otros 5 años.
¿Algún comentario que tengas para hacer? ¿Alguna recomendación?
Yo te quiero recomendar una película que no tiene nada que ver.
Perfecto.
Con ciencia ficción.
Pero que nos gusta.
Está en Netflix, se llama Sonora.
Bien. Es una banda cumbia.
Sí, es una banda cumbia mexicana. Digo. Es en México, en los años 30, la Gran Depresión.
¿Se cagan a tiros?
Hay algún tiro que otro. Hay zapatistas contra... Bueno, véanla. vale la pena.
Hay monstruos. No.
Casi.
Perfecto, sonora. En Diego, es el último programa que va a estar en el año, pero nos vemos en el año que viene, ¿no? Nos vemos en el año que viene. Y has estado en unos cuantos programas este año. Hemos mejorado tu récord.
Dentro de todo.
Dentro de todo, siempre es un gusto. Gracias por estar. Y yo con ustedes, audiencia querida, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, el programa en donde nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Stanley es un ladrón, pero un ladrón creativo, no como Ken, que era ladrón. Somos el único podcast que nos gusta, que no nos gustó The Joker, y somos un podcast que ama y apoya de la Jedi. Y si nos queman, a C-3PO se quema todo y se
pero además todo. Tiene que morir Hawks.
Y tiene que morir el general Hawks aplastado por un yunque espacial y sufrir por miles de años del espacio. Como en Star Wars turco.